Un gusto nuevamente, otro jueves que estamos aquí en Radio María TV para hablar sobre lo que pasa en la segunda mitad de la vida y esas crisis que tenemos que transitar, los que tenemos 40, 50 años y a veces algunos unos años más. Bueno, todo lo que va moviéndose por dentro, pero lo que decíamos es que esto que duele, que moviliza, que sacude, pero termina siendo una fuente de vida interior y espiritual que hay que nutrirse. O sea, que es la sabiduría propia de esta edad que nos regala la propia vida, el propio Dios. Así que no todo es deterioro, no todo es pérdida, no todo es duelo, sino que justamente con eso viene otra fuerza interior mucho más grande.
Y eso es como el núcleo central, Padre, del encuentro de hoy, ¿no? Donde nos vas a ayudar a descubrir, a reconocer, a valorar la belleza de esta etapa de la vida.
Sí. En el segundo bloque les voy a presentar esos los beneficios y las ganancias que se pueden encontrar en la segunda mitad de la vida. Ahora lo que vamos a hacer un poquito como recapitular el tema, vamos a profundizarlo, por supuesto. Hay gente que se estará uniendo recién hoy. Pero bueno, entonces estamos trabajando en el tema de la segunda mitad de la vida. Eso que decíamos que empieza como a percibirse algún cambio interior. El sujeto ya empieza como a no vivir novedad en la vida, el trabajo se hace rutinario, la pareja se empieza como a enfriar, empieza a aparecer después de los 40, 50, alguna crisis de realismo, decíamos, ¿sí? La realidad se te impone y esto es lo que es. En la primera mitad de la vida el sujeto es más ideal, puede soñar, puede pensarse, puede proyectarse, pero después ya después de los 40 decís, bueno, la realidad es esta. Y ese morder la realidad a veces molesta y trae síntomas, ¿sí? Cansancio, oscuridad, aburrimiento, tedio, y estamos propensos, el peligro es, como decíamos la vez pasada, de escaparnos, de huir de ahí, de hacer cambios drásticos o de deprimirnos, etc. Siempre tenemos que recordar que el pasaje de la primera a la segunda pasa. La primera etapa de la vida es la acción, ¿sí? El sujeto tiene que salir a trabajar, tiene que salir a estudiar, hace familia, tiene que traer dinero a la casa, o sea, pero ya en la segunda etapa de la vida hay un llamado más. No a dejar de trabajar ni a hacer cosas, pero sí tiene que enfocarse en otro centro que es la oración o la contemplación. Entonces, de la acción a la contemplación. Del hacer, ¿sí?, al ser de la persona. En la primera etapa de la vida estamos muy ocupados con el hacer, con el parecer, con el tener, con el conquistar. Y ahora estamos en una etapa, en la segunda etapa de la vida, más del ser de la persona. Por eso es un cambio de lo exterior a lo interior. Del conquistar cosas, ¿sí?, a soltar cosas. Por eso duele esta segunda etapa de la vida. Soltamos la salud, la jovialidad, el vigor. A veces hay que soltar el puesto de trabajo, es soltar el cuidado y todo el poder que te da cuidar de gentes, de chicos, de lo que sea, del rol que tenemos, la función que desempeñamos, ¿sí? Y empezamos a soltar. Mucha gente nos decía que les cuesta sentirse poco y nada en esta etapa de la vida, porque ya en esta sociedad más productiva, eficacista, no los tienen en cuenta. Entonces, de la primera etapa de la vida que se invita a conducir, ahora es a ser conducidos, ¿sí? Entonces hay un cambio drástico, ¿sí? Ser conducidos por otros, como lo dice el Evangelio, cuando eres joven, tú vas donde quieras, cuando seas mayor, otros te llevarán. Entonces, ser conducidos por otros, a veces los hijos empiezan a mandar en las vidas de los padres, ¿sí? Y también a ser conducidos por Dios, ¿sí? Al principio uno se cree que el ego va a ser todo y es omnipotente, y ahora el ego se empieza como a cascotear un poco, se empieza a poner en su sitio gracias a Dios, ¿sí? Y empezamos a dejarnos conducir por otra fuerza, otro centro, que es Dios, el Espíritu. Ahora que recordamos Pentecostés, o sea, es el tiempo del Espíritu. El ego contra el Espíritu. El ego de la primera etapa de la vida, el yo que conquista y hace, ahora es dejarse conducir, ¿sí?, por otra fuerza que está dentro de nosotros, pero te aseguro que es hermoso dejarse conducir. Entonces, la invitación es como a disminuir, ¿no? Disminuir, pero ¿Para qué? Para crecer desde adentro. Uh-huh. ¿Sí? Es una paradoja. Uh-huh. ¿Sí? Estamos llenos de estas paradojas en el Evangelio. ¿Sí? Es soltar para ser conducidos. ¿Sí? Decíamos en las primeras sesiones que Jung, que es un psicólogo que estudió mucho esto, decía, a partir de la mitad de la vida permanece solamente vivo aquel que quiere morir con la vida. Es una paradoja eso. Permanece vivo el que está dispuesto a morir. ¿Qué nos pasa? Muchos no quieren soltar nada, no quieren morir a nada. Entonces luchan, luchan, se cansan y se agobian, se oscurecen, se enojan. ¿Sí? Pero eso es una salida que no va bien. Uh-huh. ¿Qué decía Tauler, aquel místico, se acuerdan del 1300 que hablamos la primera sesión? Si una persona te quita el dolor de la apretura que estamos viviendo los que tenemos 40, 50 años, sea la persona que sea, la criatura que sea, arruina por completo el nacimiento de Dios. Entonces, hay que pasar por esto. ¿Sí? El Evangelio lo dice, el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Hay que perderlo todo para ganarlo. Hay que dejarlo todo. Esas son esas paradojas del Evangelio que nos ayudan como a entender esta etapa de la vida.
Uh-huh. Padre, ¿a qué responde esta especie de resistencia casi como natural y esperable que todos quizá vamos atravesando? ¿Tiene que ver con estar aferrados, acostumbrados a este ego que mencionás?
El control, sí.
Las cosas que tanto nos costó conseguir, sea el trabajo, la casa, lo que fuera, y ahora como dar un paso al costado.
Es eso.
¿O es porque aspiramos a una cuestión más tranquila, más serena, más profunda, interior, como decías, pero no sabemos cómo hacerlo?
Sí, yo creo que es eso, que uno conquista y después tiene que renunciar a eso conquistado. Entonces es control, es la omnipotencia del ego que tenemos todos. Me gustaría leerte una cita de una psicóloga española, católica, que creo que puede responder un poquito. Y ella hace una gran crítica a los que no asumen o no aceptan o no largan lo que hay que largar en esta etapa de la vida. Y dice, los intensos, los idealistas, los voluntaristas, los controladores, los coleccionistas de títulos, los perfeccionistas, los que van seguros por la vida, los nostálgicos de tiempos pasados, seguirán esforzándose para intentar situarse en ese momento vital. Unos seguirán comiéndose el mundo como si tuvieran 20 años, algunos intentarán controlar lo incontrolable con unas cremas carísimas, una obsesión ecológica con respecto a la alimentación, una sólida cuenta bancaria o un extenuante reconocimiento público. Otros impedirán que sus hijos crezcan o que los reconozcan como abuelos. También habrá quienes se convierten en unos rígidos fundamentalistas de todos los suyos, incapaces de respetar lo diferente y todo aquello que pueda hacerles pensar. Y otros tomarán decisiones poco discernidas que pondrán en crisis a su familia y su estabilidad. Pero por mucho que se empeñen, por mucho que quieran ajustar la vida y los otros a su medida y a sus miedos, ellos no les darán claves para encontrar esa paz interior. Entonces, yo creo que responde esta señora Ana García Mina Freire de España a esa pregunta. O sea, hay una tendencia a controlarlo, a tenerlo, a no dejarlo, ¿sí? Es el perfeccionismo, la omnipotencia, y nos subimos en esa omnipotencia, ¿sí? Las cosméticas, las cirugías, el tener programas de jóvenes, o sea, nos cuesta, pero no nos damos cuenta que justamente con ese dejar hay un resurgir novedoso, que va por el lado espiritual. Uh-huh. Entonces, los que tenemos una vivencia espiritual, los que somos creyentes, estamos mucho más preparados para esta segunda etapa de la vida. Creo que vamos a poder afrontarlos más. Igual hay lucha, hay crisis, pero creo que estamos más preparados para afrontarlo.
La sociedad de hoy también se empeña en presentar esta etapa de la vida como lo contrario a. Generalmente uno no dice los jóvenes son lo contrario a los niños, no, asumimos que son etapas que se suceden. Ahora, cuando llega esta etapa, es contrario a la juventud. Entonces, creo que mientras no se vea como una sucesión natural, y esto que decías, padre, la sociedad se empeña en presentar esta etapa de la juventud como la perfecta, la mejor. Entonces vienen estas cuestiones de la cirugía, las cosméticas. Mientras eso sigamos nosotros aferrándonos a eso, va a ser muy difícil dar este paso.
Porque el criterio mundano se mete dentro y lo seguimos repitiendo y sufrimos por ese criterio. En cambio, quien no tiene vergüenza de decir qué edad tiene, en que lleva sus canas al aire y no pasa nada, y sabe que va por otro lado esa segunda etapa de la vida, lo vive con una plenitud, una libertad y una paz y una felicidad mucho más completa que cualquiera. El tema, la gran crisis es cuando no querés aflojar, no querés dejar el programa de la primavera y tenés terror de entrar en un invierno o en un otoño. Entonces ahí es donde se producen más los síntomas y la gente empieza a oscurecerse más y a producir aquí ese resquebrajamiento interno, ¿no? Me gustaría también traer como una sabiduría bíblica. El San Pablo nos da una pista también para afrontar esta etapa segunda de la vida, y les leo así, de la segunda carta de Corintios, miren lo que dice: por eso no nos desanimamos ni nos acobardamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro interior se renueva día a día, y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria, porque no nos fijamos en lo que se ve visiblemente, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos. Si se destruye nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio construido por Dios. Una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos. Entonces yo creo que está la misma Biblia, tiene su sabiduría para hacernos afrontar sabiamente esta etapa de la vida. Uh-huh. Hay desmoronamiento externo, pero internamente, y si sabemos entrar en ese centro, nos salimos para adelante, vamos para arriba.
Bueno, como ocurre siempre, ya van llegando mensajes, preguntas, comentarios, compartires de nuestros oyentes, algunos porque se sienten identificados, otros porque tienen cuestionamientos, inquietudes para esta etapa, que vamos a seguir profundizando en un ratito y a la vuelta de la música.
Vamos a ver el encuentro de la música. Recordamos nuestra vía de contacto 3518-171-593, junto al padre Pablo Lamarté. Seguimos compartiendo este espacio.
Yeah. a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, veréme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y esas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar.
Hola, buenas tardes. Quiero agradecerles mucho a ustedes, chicos, y al Padre Lamarté por este ciclo que nos han ofrecido. Realmente muy, muy hermoso, muy reflexivo, muy profundo. Yo tengo 53 años y transito este proceso en muchas de las palabras que comentó el Padre Pablo. Me vi totalmente identificada. Y ahora justamente me detenía en eso de la ser y el contemplar. Creo que es realmente así. Y en ese contemplar todo lo simple, lo sencillo, cobra una importancia y una significación hermosa en nuestra vida. Así que agradezco todo lo que nos han brindado en este tiempo. Un abrazo. Analía de Alejandro Cor.
Gracias.
Hermoso, gracias Analía. Bueno, una de las repercusiones, Padre Pablo, de esto que venimos caminando en estos últimos jueves.
Sí, es muy lindo lo que dijo la persona recién, eso de pasar del hacer al contemplar. Y cuando uno empieza como a entrar en esta fase más contemplativa, empieza a descubrir belleza en el mundo que cuando estaba agitado en la actividad no vio nunca. Claro. Entonces uno se emociona con un cuadro, con un paisaje, o empieza a escuchar un tipo de música nueva. Se adquieren nuevas sensibilidades. Yo creo que el sujeto cuando va creciendo va desarrollando otra cosa. ¿Vieron que decimos? Nos ponemos más afectivos, más perceptivos. Justamente, el tema es que si seguimos en esa vorágine activa de la primera etapa de la vida, nos perdemos todo esto. Entonces, la vida sigue siendo oscura. En cambio, cuando entramos a ese otro nivel, además dejamos el hacer y la acción para entrar a la contemplación y al ser, empezamos a descubrir otra cantidad de riqueza, ¿no?
Uh-huh. Sí. Tiene que ver, padre, a lo mejor vivir esta etapa de esa manera oscura y triste con el miedo a la muerte también, además,
sí,
de perder,
supuesto,
el control.
Por supuesto. En esta etapa de la vida, decimos, las balas empiezan a caer cerca, ¿no? O sea, se muere gente más cercana, se mueren familiares, se empiezan a morir amigos, empieza uno a tener una enfermedad cercana o lejana, pero bueno, y obviamente que eso da terror y es normal sentirlo, o sea, entonces uno se oscurece, se deprime, pero bueno, justamente si nos nutrimos de esa interioridad, es lo único que va a saltar a la eternidad, es lo que va a quedar para el más allá. Si nos seguimos aferrando al primer etapa de la vida, no me voy a ir con todo eso. Pero justamente si empiezo a cultivar la interioridad, la espiritualidad, con eso voy. Y con eso me voy. Entonces la muerte pasa a ser un tránsito esperado, ya como más amable, menos violento que la persona que sigue en el pasado, sigue aferrada a la actividad o sigue pensando siempre en un programa de vida pasada.
Padre, sin duda que estamos hablando de una experiencia personal, particular, ¿no? Individual. Pero bueno, siempre estamos en comunidad, en grupos, en sociedad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una pareja o un grupo de pares, de consagrados, sí, o un grupo, sí, de amigos, y unos lo viven de una manera y otros lo viven de otra o en distintos, sí, tiempos? ¿Eso puede generar una especie de tensión?
Pienso que sí, sobre todo si es en pareja, me parece que puede ser que sí. Uh-huh. En parejas tengo la impresión o lo que he visto, sí. Hay gente que asume muy bien dónde está y hay gente que se rehúsa a asumir su etapa y su vida y su... En una comunidad ya es distinto. Y, uh-huh, la gracia que cuando pasa eso, uno se nutre de los otros y, claro, creo que no es tanto problema. Pero en las parejas a veces sí. Uh-huh. Sí. y a veces uno de ellos insiste al otro, pero tenés que seguir haciendo, tenés que seguir trabajando, no te quedes en el sillón. Y el otro está en un tiempo mucho más pacífico, mucho más contemplativo, y su pareja no se resiste a dejar la actividad. Uh-huh. Entonces ahí a veces hay una incomunicación.
Claro.
Sí. Padre, recién, bueno, durante todo el ciclo y hace un ratito se hace hincapié en entrar al interior para poder hacer este pasaje más pleno. Bueno, detenernos en eso es
sumamente
importante.
Vamos a hacer como una listita entre todos de cuáles son las ganancias, los beneficios que tiene esta segunda etapa de vida. Vamos a nombrarlos, ¿sí? Para que quede claro, si quien quiera puede escribir. Hace el resumen y después lo puede rezar, lo puede seguir pensando o dialogando con alguien. Tengo varias, son como 10 más o menos ganancias o beneficios de esta segunda etapa de la vida, ¿sí? La primera, un tiempo de búsqueda de nuestro propio interior. Tenemos tiempo para entrar en el interior. Cuando estamos en la primera etapa de la vida no hay tiempo, estamos distraídos en cosas exteriores. Entonces ahora hay una posibilidad de encontrarnos realmente con nosotros mismos, contactar con nuestro interior. Eso es una ganancia, ¿sí? Mucha gente por la vida va desconectado de sí mismo. Vive como máquinas, como robots. Cuando se empieza a aflojar la actividad y uno por una enfermedad se aquieta, o porque se jubiló, o porque su físico no le da, o porque ya empieza a avanzar los años y ya no puede tener esa actividad, uno dice, ¡qué horror! Pero otro dice, ¡qué suerte! Porque es una gran oportunidad para la interioridad, para vivirse internamente, para conectarse con uno mismo. El B, o el segundo, un tiempo para poder conocernos con mayor realismo y profundidad. El autoconocimiento aquí es tremendo, porque en la segunda etapa de la vida surgen las contradicciones, las sombras, y uno lúcidamente empieza a mirarse. Por eso viene el dolor y la apretura y el sabor feo, porque es una crisis que produce el sujeto en la adultez de realismo. La realidad se te impone. Yo soy esto, ya no me escapo de esto. Pero bueno, pero justamente eso es una potencialidad hermosa para conocernos con mayor realismo y profundidad. La tercera, la segunda etapa de la vida es un gran tiempo para revisar, releer la propia historia y hacer balance, ¿sí? Para evaluar, para mirarse, ¿sí? Cuando se va apareciendo la muerte como telón de fondo, la finitud, empezamos a pasar por el cernidor muchas cosas. ¿Qué valió la pena, qué no? Y te aseguro que en la segunda etapa de la vida queda lo esencial. Todo lo que es hojarasca se va, ¿sí? El sujeto empieza como a releerse y decir, esto no va más, ya no estoy tan pendiente de esto, esto ya no lo hago, ya no cumplo por cumplir, ya hago la mía. Entonces el sujeto empieza como a hacer ese balance de la propia historia, ¿sí? A revisarse. Entonces esto es una oportunidad preciosa de crecimiento. En la primera etapa de la vida no tenemos posibilidad de hacer esto. La siguiente, es un tiempo la segunda etapa de la vida para reajustar, reorientar, renunciar, ¿sí? A veces cambiamos el estilo de vida, ya pasamos un programa, como decíamos, de la primavera agitado y exterior a uno del otoño un poquito más tranqui e interior, ¿sí? Empezamos como a rehacernos profesionalmente, soltamos trabajos, desarrollamos nuevas actitudes. Eso lo escuchamos en los mensajes la semana pasada un montón. Gente que empezó a estudiar una cosa, o a hacer una artesanía que antes nunca pudo hacerlo, o a leer cosas que nunca pudo leer, o a hacer un servicio solidario, o a hacer escucha espiritual, o estar con gente que antes no podía parar porque la presión económica y la actividad no lo dejaba. Entonces podemos reajustar, volver a optar, a orientar con otras cosas. Es un tiempo precioso para despertar nuevas capacidades en el sujeto. También es un tiempo para el de la segunda etapa de la vida para integrar las polaridades y las contradicciones. Yo siempre repito, aparecen las sombras. Es duro enfrentarse con las sombras personales, pero el sujeto se va integrando. En la primera etapa de la vida solo vive con la luz, y no reprime o descuida o niega las cosas contradictorias. ¿Qué nos pasa en la segunda etapa de la vida? Por cansancio, la sombra aparece. Porque no tenemos escapatoria, van a aparecer. Podemos vivir escapando toda la vida, pero en general, por un lado o por otro, aparece la sombra personal. Entonces, nuestras contradicciones nos ayudan a integrarnos. Es un tiempo para el sujeto se integra. Lo iluminado y lo oscuro. Los polos se van acercando. Y eso, a lo largo, esa integración personal es un gran beneficio para la persona. Es un crecimiento psicológico, es una posibilidad de autenticidad, de saber andar en verdad, de conocerse realmente como es. Siguiente. ¿Estoy con tiempo todavía?
Sí, claro.
Es un tiempo para reconocer y asumir nuestras heridas y perdonarnos. Esto me parece clave. Es un tiempo para reconciliarse. Mucha gente, sigue agarrado el programa de la primera etapa de la vida porque tiene terror a encontrarse con su sombra, porque esa sombra lo acusa, le reprocha cosas del pasado. Pero bueno, justamente es un tiempo para mirar esas cosas del pasado. Decíamos, es un tiempo para contemplar. Entonces, es un tiempo para que el sujeto pueda hacerse como un autoperdón. Eso obviamente lleva tiempo, ¿sí? Es un proceso de reconciliación personal, lleva tiempo, pero esto te aseguro que te deja una paz en el corazón tremendo. Y ya no vas disparando por la vida de ti mismo, sino que vas asumiendo lo que sos con misericordia. Eso es precioso. La gente que termina reconciliada con sí mismo en su vida irradia paz, irradia Dios, irradia verdad, irradia belleza. O sea que es un tiempo precioso entonces para poder perdonarnos. Es un tiempo también, esta es otro beneficio de la segunda etapa de la vida, para disfrutar de las amistades, de las relaciones de intimidad. Ya se fueron los chicos, ya estoy jubilado, ¿sí? Ya no estoy tan pensando en el hacer. Es un tiempo para disfrutar, para el encuentro, para crecer con otros, para la comunidad, para el encuentro con Dios, para la intimidad. Entonces, esos son los beneficios de la segunda etapa de la vida, que son muy importantes. Uno puede decir, bueno, no están tan valorados por el mundo de hoy. El mundo es productivo, eficacista, emprendedor, lo sabemos. Pero todo esto nos da una belleza a la vida que decís, vale la pena cumplir años, vale la pena atravesar la segunda etapa de la vida, porque nos va a dejar una cantidad de cosas insospechadas para nosotros. Y casi de las últimas, un tiempo para elaborar las pérdidas y aprender a despedirnos, aprender a soltar, ¿sí? Claro que eso da rabia. Cuando ya no me valoran por lo que trabajo o ya no me tienen en cuenta, da rabia, da bronca, da tristeza. Pero después empiezo a sentir vacío, pero poco a poco empiezo a encontrar luz en el corazón. Siempre hablamos de la imagen del túnel, ¿sí? Es el proceso de despedirnos, de soltar, de hacer duelo, elaborar las pérdidas, es doloroso, pero te aseguro que al final es una nueva luz. Entonces, es un tiempo para eso, para despedirnos, para hacer duelos, para encontrar otra luz distinta. Y la última es un tiempo para caminar de la mano de Dios, ¿sí? Si te bajas del tren de la autosuficiencia, de la omnipotencia, de la frustración y de la insatisfacción por no haber logrado lo que buscabas, allí estará Dios esperándote de la mano para este tiempo de crisis, cambio y madurez. O sea, justamente es, si te bajás del tren del ego, Dios te sostiene. Hay que abismarse ese vacío, es abismarse a soltar, pero cuando uno suelta, ¿sí?, se siente sostenido por una fuerza que dice, no soy yo, es Dios. Y sentirse sostenido por esa fuerza espiritual, que ya es Dios, que ya no es uno mismo, que ya no controla, ¿sí?, te aseguro que es una experiencia profundísima y hermosa. Y obviamente da paz al corazón, ilumina al sujeto. Entonces yo te invito a darle una vueltita y romper algunos mandatos externos para decir, animémonos a afrontar esta segunda etapa de la vida con gusto, porque hay mucha sabiduría y mucha belleza ahí.
Uh-huh. Nos pasa cuando empezaste a enumerar estas bellezas de la etapa en la que estamos ahora ocupándonos, cuando decíamos las pálidas, digamos, la gente y todos decíamos, ah, sí, eso también. Pero ahora cuando empezaste a enumerar las cosas bellas, también las podemos identificar. Sí. Así que, bueno, nos da un poco de esperanza y hay una serie de mensajes y preguntas que en un ratito vamos a compartir.
Pensaba, padre, también de qué manera los hijos que tal vez están escuchando, que no han llegado a esta etapa, pero la ven en sus propios padres, por ejemplo, de qué manera ayudar, porque lo has dicho en otras oportunidades, ¿no? La expresión, mis hijos no me visitan, estoy sola, me han dejado sola, no se acuerdan de mí. Los hijos están en su mundo como estuvimos en nuestro mundo en su momento, ¿no? Entonces, de qué manera pararse los hijos también para ayudar, si pueden, a que los propios padres puedan llevar sanamente esta etapa. No sé si hay algún consejo también para
no ellos. Lo sé, yo creo que los hijos tienen que hacer el proceso que hacemos todos. Yo tengo un recuerdo de joven, de casi niño, que les me quejaba con mis padres porque no salían, o porque no iban a una fiesta, o porque si lo invitaban a un casamiento no acudían, o y yo me enojaba, porque, y ahora entiendo porque uno ahora hace lo que quiere, o sea, porque uno decís, si no tengo ganas de vestirme e ir a un casamiento, ¿por qué tengo que ir? O sea, ¿y por qué tengo que estar todo el tiempo en función de la sociedad o en función de las exigencias eternas? Entonces, yo sé que los hijos se enojan y quieren que sus padres como que no envejezcan nunca. Pero bueno, también hay que dejar que el otro, que los padres en este caso, están buscando otras cosas o empiezan a poner su centro en otras cosas. Y de repente se quedan mirando una serie en casa, o de repente van a un retiro espiritual, o de repente leen un libro y eso se les llena la vida. Claro, un joven no puede entender esto todavía, ¿sí? Pero va a tener que hacer el proceso. Y te aseguro que en pocos años a ese hijo ya le va a tocar, porque uno cree que esto viene de mucho.
Lo va a entender. Sí, pasa que a veces nos pasa que lo comprendemos, pero cuando ya estamos nosotros en esa otra etapa.
Y bueno, pero es la experiencia de vida, lo comprendemos después, lo releemos después. Sí. Pero esa es la vida misma, ¿no?
Bueno, recordamos, ustedes pueden llegar al 351-871-593 con sus preguntas, con sus aportes. Hoy estamos cerrando este ciclo de la segunda mitad de la vida junto al padre Pablo Lamarte.
En el próximo bloque vamos con mensajes y la participación de ustedes.
Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final.
patria. Verdad es lo que está diciendo este sacerdote. Verdad es. Así es.
Buenas tardes, feliz día de nuestra querida patria. Mi querida gente linda, padre y a mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por toda esta catequesis que vino dando ya en esta cuarta semana, ¿no? A mí particularmente me ayudó muchísimo y en realidad es todo lo que el Padre viene diciendo, es lo que a mí me pasa. Yo mañana, si Dios quiere, nuestro Señor cumplió mis 60 años. Agradeciéndole al Señor por todo, las gracias, la vida, todo, pero cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Le mando un bendecido día y una lluvia de bendiciones para todos. Lucila de Tucumán.
Muchísimas gracias, Lucila. Ana de Capital dice, gracias al Padre, que siga el ciclo o que en un tiempo vuelva. Bueno, le hemos pedido, el Padre tiene sus ocupaciones. Ana dice, es muy útil para algunos grandes, todo verdad, para saber qué y cómo hacer y sentirnos tranquilos.
Gracias, Ana. Carlos dice, saludos y una pregunta. ¿Ese renacer implica olvidar lo anterior o arrancar desde cero? ¿O significa partir con algo nuevo utilizando de base lo anteriormente vivido, Padre?
Obviamente que lo segundo, ¿no? La experiencia es lo que nos da la belleza de esta vida. No es tirar por la borda todo, sino justamente evaluar qué es lo que vale la pena y eso, esa experiencia ganada se continúa, persevera. Y lo otro se abandona, pero nunca es borrón y cuenta nueva, jamás. Siempre la belleza de la segunda etapa de la vida es la experiencia. Eso es lo que nos da libertad, nos da capacidad de estar a gusto donde estamos, o sea, de haber vivido por errores, por aciertos, por esto, y nada, y eso después se capitaliza todo.
También Andrea, desde Salta, dice, yo acepto mis canas, las luzco, me falta amor propio, mejor dicho, trabajar en mi autoestima.
Perfecto. Por aquí Mónica de Rafael, hermosas palabras del sacerdote jesuita que habla, feliz con trabajo y pan compartido en familia. Bueno, por los jóvenes de nuestra patria también quiere hacer oración. ¿Podrían decir el pasaje de la Biblia que leyó el padre? Muchas gracias, los quiero mucho a todos los radiomarianos. A propósito de este texto de Pablo, era padre, ¿no?
Sí, era el segundo de Corintios, a lo mejor la encuentro por aquí, en algún lado la debo de tener. Pero es segunda de Corintios, o sea, de San Pablo. 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 6 al 10. 2 Corintios 5, 6 al 10.
Muy bien, Cristina también dice, excelente este tema que tratan. A mí me pasa, estoy feliz y disfruto el estar en casa, a veces sentada en el patio, observando la naturaleza. No me preocupa la ropa, ni las canas, ni las arrugas. Tengo 57 años. Me estoy jubilando, sigo con actividades personales y con la comunidad, pero la mayoría no me entiende que yo no me quiera teñir, que no quiera ir a un baile. Pienso y medito mucho en la sabiduría que nos da la palabra y puedo decir que estoy en paz y me siento bendecida y agradecida, dice Cristina, padre.
Bueno, yo quiero llegar como Cristina también, estar ahí. Pero igual lo estoy, yo creo que lo estamos, Cristina. Estamos disfrutando de esta etapa, ¿no? Que cada uno sabe dónde quiere estar y lo hace. Entonces, seguí sin teñirte. Vas a un baile si tenés ganas y si no, no vas, no hay presiones. Esa libertad de espíritu, esa libertad interior, yo creo que es gran beneficio de la segunda etapa de la vida. El joven todavía está muy presionado por el qué dirán, por el deber ser, por las expectativas. Tiene que mostrarse, tiene que competir, tiene que figurar. Es muy presionante. Yo el otro día tuve un retiro con 40 y pico de jóvenes. Y de las cosas que salieron de ellos, de su vida, es las presiones. Las presiones que tienen, los miedos que les aparecen, las exigencias y las autoexigencias, ¿sí? Qué carrera, qué esto, qué conquistar la pareja, qué hacer esto, qué comprar un apartamento o qué vivir. O sea, es tremendo. Ahora los que estamos del otro lado de la vida, eso se va. Entonces, eso es una ganancia tremenda.
Uh-huh. Padre, en las semanas anteriores, pensaba en esto que decía nuestra amiga, evidentemente está viendo un cambio en su vida que los otros o las otras amigas lo ven, lo notan, bueno, y tendrán opiniones encontradas. Recordando lo de San Ignacio, de no hacer mudanza en tiempo de crisis, bueno, en esta etapa, ¿cuáles son estos pequeños o grandes cambios que lógicamente vamos a ir haciendo y que son más saludables? ¿Y cuáles son aquellos cambios a los que tenemos que estar un poco más atentos?
Los cambios que tenemos que estar atentos, me parece, siempre es a aferrarse al pasado y huir rápido de estas sensaciones feas que tiene a veces la segunda etapa de la vida. A veces que creo que queremos huir rápido, escapar, y regresamos, ¿sí? En vez de estar asumiendo las canas, o una enfermedad, o un achaque, o un programa más de otoño, no, estamos queriendo huir siempre a la primavera, allá donde ya la vida no nos va a dar. Entonces, eso produce mucho desajuste. Y bronca, y enojo, y vamos peleando por la vida todo el tiempo, estamos enojados, estamos cascarrabias, etc. En cambio, aceptar lo que hay, el presente, la vida como viene, o sea, eso es de una sabiduría, de una filosofía de vida hermosa. Y eso después nos hace pacíficos, alegres, bien encajados, a gustos.
Bueno, también desde Santa Fe, Gaby dice: excelente lo que dice el padre. Yo a mis 41 años pasé por un cáncer y ahora con 55 me volvió. Siempre me apoyé en Dios. Gracias a eso puedo salir adelante. Pero veo cuánta gente hay vacía de contenido hoy y es muy triste, dice Gaby.
Sí. Pero vieron que a veces la enfermedad, que es espantosa, pero trae ganancias. Porque te lanza directamente a lo profundo, a lo interior. Estoy seguro que esta persona que ha pasado por ese cáncer, ahora vuelve, ¿sí?, tiene una interioridad y una profundidad que de repente el otro, que está solo para las cosas exteriores, no lo consigue. Entonces, no lo vamos a buscar ni las enfermedades ni las cosas feas, pero cuando vienen, ojo que terminan trayendo beneficios. Lo vemos después, en perspectiva, en el momento, cuando estamos en el ojo del huracán, no vemos nada. Pero después dice: pero mira aquella crisis, mira aquella enfermedad, mira aquella complicación, cómo al final terminó y Dios escribe derecho en renglones torcidos. De todo mal se saca el bien, que es la dinámica de la resurrección, que ya empezó. Entonces, todo puede ser transformado. Pero si queremos siempre que sea así, 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 de forma rígida, fundamentalista, inmóvil, no va a pasar. No va a venir fecundidad. Hay que dejarse atravesar por la crisis y salimos a un estado superior y más profundo.
Noemí de Córdoba: gracias, Padre Pablo, por estos encuentros, nos está diciendo. También Mariano nos pedía si podías repetir, Padre, el nombre de la autora que mencionaste.
Ah, pero esa autora, pero lo que pasa es que no sé si vas a encontrar, porque es una profesora que yo tenía en Madrid. Y escribe artículos, ¿no? Tiene algún libro, que es García Mina Freire. Estoy buscando el nombre, que no me acuerdo, me acuerdo el apellido.
García Mina Freire. Mina Freire. Ana, decía, sí. Mariano de Pergamino, sí. Bueno, quería saber cómo encontrar ese texto.
Bueno, busca en internet a ver qué hay. Es un artículo que ella escribió sobre esta etapa de la vida, pero ya ni me acuerdo ni en qué revista, una revista española, pero no me lo acuerdo ahora.
Bueno, Zulema agradece muchísimo por todo lo que ha podido ir reflexionando en este espacio. También dice: cuánta belleza descubrimos con más paz y más tranquilidad. Muchísimas gracias. Lo mismo Elena de Cava dice: cuánta verdad, lo estoy viviendo. Y un gracias con mayúscula también comparte.
Bueno, cada uno con su agradecimiento y las repercusiones de lo que ha sido este espacio. Padre, hay una invitación también para las personas que están en la ciudad de Córdoba, ciudades cercanas, que comienza el próximo jueves y es durante los 4 primeros jueves del mes de junio.
Yo colaboro, trabajo en un centro de espiritualidad que llevamos los jesuitas en la ciudad de Córdoba. Aquí en el centro de Córdoba, al frente de la Iglesia de la Compañía, en un edificio, ahí estamos, el Centro Manresa. En ese centro ofrecemos talleres, cursos, acompañamiento, ejercicios espirituales. Y ya nada, el curso que vamos a dar, o el taller que vamos a dar en junio, son 4 jueves de junio, ¿sí? De 7:30 de la tarde, creo, o de 7 a 8:30, es este, la segunda mitad de la vida como tiempo de sabiduría. Bueno, esto que lo venimos trabajando en la radio, pero lo hacemos más tranquilamente, más conversadamente, 1 hora y media cada tardecita, y bueno, y ahí también les damos materiales para la reflexión en la semana, artículos para leer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, el que quiera sumarse en junio, 4 noches de jueves conmigo para tocar estos temas en Córdoba, aquí capital, nada, busquen las redes, Centro Manresa Jesuitas, o Centro Manresa Córdoba Jesuitas, y aparece la dirección, y bueno, si piden la información, hay que inscribirse, etcétera, etcétera.
Bueno, más mensajes, qué maravilla poder entender todo esto que nos pasa. Es así, ni más ni menos. Lo bueno sería saberlo antes de que nos pase.
No, claro. Eso, Sandra dice. Eso no va a pasar nunca. Hay que vivirlo, hay que padecerlo. Uh-huh. Yo creo que no funcionan esas cosas. Que vamos a programarnos para prepararnos para cuando tengamos... Es como los cursos de primeros auxilios. Nos preparamos para cuando tengamos un accidente. Hay un accidentado, quedamos todos bloqueados. O sea, porque nadie, el curso no nos acordamos nada. Claro. O sea, se aprende con la vida. No hay otra. Me parece que se aprende con la experiencia. No hay otra. Por supuesto que si tenés un trabajo interior, si agarrás un libro, ya les dije que hay varios libros en librerías religiosas sobre segunda etapa de la vida, Ansel Grum, y hay otros, Dolores Alexander, bueno, pregunten por ahí. Podemos empezar como a prepararnos, pero cuando viene la tormenta, hay que vivir la tormenta, ¿no? Ahí se vuela todo, todas las letras que aprendimos se vuelan todas, uh-huh. Y queda el padecimiento. El tema es que no hay que huir del padecimiento, hay que estar y aprender, y va a pasar. Pero yo soy de los que digo que hay que vivir con la experiencia. Antes no lo podemos. Estoy seguro que todos estos mensajes son gente que ya ha resignificado esto, con estas charlas que estamos dando, las puede ver porque ya las vivió. Uh-huh. Si no las ha vivido, algunos mensajes al principio, me acuerdo el primer jueves, uh-huh, se enojaban. Esto no existe, sí. Esto no viene, esto no me pasa. Bueno, no te ha pasado. Entonces No. Se capta cuando uno ya lo vive.
Podría pasar, por ejemplo, el caso que recién decías, Adri, los hijos que no, sí, lo están viviendo, pero quizás pueden llegar a entender, sí, en, claro, qué andan o qué etapa están pasando, sí, los papás, por ejemplo, sí, o otra gente más grande, quizás.
Sí, sí, sí. Y que cuando papá está quietito mirando el jardín, o como ese ejemplo, decís, y no precisa hacer nada y está mirando la naturaleza, está bien. Claro. No tiene que estar ni en una pantalla, ni haciendo un programa, ni jugando un deporte, ni metido en nada. Está bien haciendo nada. O sea, y eso está bueno, eso es sano. Uh-huh. O sea, porque se nutre con su interior, no necesita de nada exterior. Entonces, que los hijos entiendan que papá y mamá, o nuestros abuelos, vieron que los abuelos pueden estar horas quietos sentados. Digo, ¿qué estarán pensando? Uh-huh. Pero saber estar consigo mismo es una belleza, uh-huh, es un don. Ojalá todos sepamos estar tranquilos, sin hacer nada, y en paz con nosotros mismos. Uh-huh. Yo me aterra a mí eso. Cuando dejemos de trabajar, ¿cómo vamos a estar con nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a bancar a nosotros mismos? ¿Sabremos estar reconciliados con nosotros mismos, o vamos a estar huyendo a actividades y a planes y a programas porque tenemos terror de conectarnos con nuestro centro?